Buenos días, soy Antonio Torres, miembro del equipo de estudio de historia del tiempo presente de la Universidad de Almería, que dirige el catedrático Quirosa. Hoy estoy aquí para dar la bienvenida al profesor Juan Ponce Alberca de la Universidad de Sevilla, que aporta Julio. Digo que el profesor Julio Ponce Alberca de la Universidad de Sevilla, tengo el honor de presentar. Es una persona que busca la calle, digo, su estilo sencillo, tanto en todas las publicaciones como en sus investigaciones, y ya en su página personal adelanta sus principios de cómo debe ser el trabajo del historiador. Busca una cita de uno de los novelistas de referencia, el andaluz universal Antonio Muñoz Molina, el autor de Todo lo que era sol, y dice... Y es importante la reflexión, ahora que están todos los historiadores aquí. El historiador que se esfuerza en contar las cosas como fueron y en desbaratar los embustes y las leyendas que nunca deja de difundir los intoxicados por las ideologías. Es decir, que cuando se pone un investigador universitario a trabajar, lo hace con total independencia, tirando a la cloaca sus mentalidades, sus franquismos, sus azules, sus rojos, porque todavía hay mucha gente que está varada en lo rojo y en lo azul de los años 60, no ha evolucionado, siguen varados y la vida tiene muchos matices. Entonces nuestros referentes tienen que ser la gente de la universidad, los que trabajan e investigan y aportan conocimiento científico para que todos podamos entender. Y Ponce Alberca pues trabaja con términos muy sensibles, ideológicos. Guerra civil, holocausto, represión franquista, genocidio, dictadura, son términos que el profesor Ponce Alberca, de su grupo de estudios de historia actual en la Universidad de Sevilla, los trabaja. Hoy nos va a hablar, no voy a relatar todos sus libros y toda su historia, porque aquí hemos venido a escucharle, solamente una cosa, que va a hablar de gobernador civil. Yo he tenido la oportunidad de conocer personalmente a algunos gobernadores civiles, como el guardia civil Antonio Merino González, aquel señor del bigotito de los años 70, cuando yo empezaba a trabajar en el IDEAR, en Radio Almería, le entrevisté. Aquel señor García Calvo, que fue un tipo de la extrema derecha, no lo dice Antonio Torres, sino editoriales del País y de otros medios de comunicación, que hablaban que fue al Tribunal Supremo y que estaba también en un caso luctuoso clave de la transición en Almería, como es la muerte del estudiante Javier Verdejo. O el señor Vance Álvarez, ya primer gobernador democrático de la época de UCD, que también fue protagonista real con el caso Almería, y su silencio absoluto, como toda la gente que tenía que ver con el poder institucional aquí en Almería. Es decir, que la transición, que para muchos ahora dice que fue un momento cómodo, hubo tragedia, hubo víctimas en toda Andalucía. En Almería hubo ejemplos, con Verdejo, por ejemplo, con otros estudiantes que murieron en manifestaciones almerienses en Madrid, y el caso Almería, que fue también importante, o las manifestaciones como Caparrós, la muerte de Caparrós, esa estúpida muerte por simplemente colocar una bandera andaluza. Entonces, a mí me habrían fusilado porque fui, lo digo aquí sin complejo, una persona que en nombre de 30 y tantos jóvenes puse en mi pueblo y costa para que instalara la bandera andaluza. Fuimos después de Ada, el segundo municipio, el municipio mío, de los gallegos. Bueno, pues el cura en ese inmediato tema y el caciquillo y el listillo del pueblo me dijeron: a este señor no lo vamos a casar, este es un comunista malo, este se come a los niños recién nacidos, y era una víctima. Y ahora cuando lo ven, pues eran esos tiempos. Ha dicho Quim Nadal, el alcalde de Girona, historiador, que he leído mil veces en El País y en otras revistas, él decía también, encontró la máquina de escribir y la pistola. Es que estos primeros gobernadores civiles y sus secretarillos adjuntos que tenían aquí en el gobierno civil iban con pistola y con los guardaespaldas y con los chivatillos de Almería, porque también había un gobernador civil de los años 70, 60 y 70 en Almería, del que se han hecho hasta novelas de ficción y tal, que se ponía en el paseo de Almería con su traje blanco y su homosexualidad, cuando ahora que estamos en un periodo de igualdad, pero allí se seleccionaba a los chicos que tenían que acompañar. Ya no lo invento yo, hay novelas y ficción que sea el mito. Ya no tengo nada que decir, solo con placer escuchar al profesor Julio Ponce Albertano. Muchas gracias por escucharme en esta introducción un poco larga y sugerente.
Muchas gracias por esta presentación. Necesito también pues agradecer al director de este seminario, al profesor Rafael Quirosa, su invitación para estar aquí en un tema que creo que además hacía falta hablar de ello, en las instituciones, particularmente las instituciones político-administrativas, y en particular la historia del Estado, que como a lo largo de la presentación que haré, bueno, pues yo creo que es un territorio a ser más recorrido, desde la historia, pero también desde otras ciencias sociales afines, el caso de la ciencia política, o que en ese sentido, pues bueno, ya sí lleva más tiempo trabajando en temas de historia del Estado, desde la óptica de la historia del derecho. Bueno, dicho esto, mi presentación, bueno, pues va a tener esencialmente dos grandes apartados. Uno es hacer una serie de formulaciones, planteamientos, reflexiones en general sobre el tema de la transición, su dimensión local y el papel que jugaron las instituciones político-administrativas en él, a modo de sugerencia, incluso de propuestas para el debate, y va a haber una segunda parte que sí ya está más centrada específicamente en el asunto de los gobernadores civiles en España y qué papel pues tuvieron, cuáles fueron sus perfiles, cuáles fueron sus principales características y qué papel desempeñaron en aquellos momentos del tardofranquismo y los primeros compases de la transición, ¿no? De 1970, como ven ustedes en la imagen, hasta 1978, y después, bueno, pues justificaré por qué precisamente son estas las fechas. Bueno, la primera idea que quería exponer, y más como sugerencia que como otra cosa, como planteamiento para el debate, es que tengo la sensación, o podemos tener la sensación, de que el periodo de la transición se ha examinado sobre todo en función de sus resultados. Desde hace ya algunos años hemos tenido una percepción pública de lo que fue la transición, y creo que ayer precisamente en la conferencia de la profesora Josefina pues lo planteó así, entre otras cuestiones. La transición siempre ha estado vista en función de resultados, como por ejemplo hace ya años teníamos una percepción pública de la transición muy positiva. La transición como proceso modélico, la transición como, le estoy hablando de los años 80, 90, como todos saben, la transición como éxito, ¿eh? Y saben ustedes que el éxito pues suele tener pues muchos padres, ¿eh? Hasta tal punto que se planteó la paternidad de aquel proceso tan exitoso o tan modélico. Si era una paternidad desde arriba o era una paternidad desde abajo, y durante un tiempo pues los debates estuvieron centrados en esa búsqueda de quién había sido el protagonista o el principal actor de aquel éxito. En tiempos más recientes sabemos que ha habido un replanteamiento, una nueva visita a la transición desde hace algunos años, y la verdad es que la percepción pública, no estoy hablando de historiografía, sino la percepción pública de la transición, bueno, pues ha perdido fuelle, ha perdido brillo, ha perdido imagen. La transición pues ha pasado a ser, bueno, transición como mito, incluso transición como oportunidad frustrada, ¿eh? La transición tuvo que haber llegado más lejos. Esto evidentemente estamos hablando de percepciones públicas y por tanto de posiciones ideológicas en torno a la transición. Y en el fondo, bueno, toda la historia es historia contemporánea. Si en los años 80 o 90 teníamos una visión pública muy complaciente de la transición, y en la primera década del siglo XXI tenemos una percepción más crítica de la transición, bueno, pues eso sobre todo se debe al presente desde el cual se observa el pasado. En ese sentido, como quien... todo es conocido, toda historia es historia contemporánea, y veremos también el la percepción que tenemos en el futuro, en los próximos 15 años, 20 años, pues de un lapso de tiempo, qué percepciones tendremos en la transición, cuando nos percatemos que los hombres del pasado tuvieron grandes dificultades para modificar aquel presente, exactamente igual que los hombres de hoy, pues es de suponer que también tendrán grandes dificultades para transformar el presente en el sentido que nos gustaría o que les gustaría a menos a uno. Dicho esto, lo que yo fui a plantear es, y desde luego no en términos de paradigma interpretativo, sino dando énfasis precisamente a la cuestión de las instituciones político-administrativas, es una visión de la transición como proceso, ¿no? Es decir, la transición, podríamos decirlo de una manera sintética, y esto se puede enriquecer y matizar significativamente, pero la transición como ventana de oportunidad en la cual se dan procesos de adaptación. Es cierto, y casi adelanto ya las matizaciones, la transición desde este punto de vista, sugiero, podría sugerirse, que se contemplase como una ventana de oportunidad indeterminada, una ventana de oportunidad imprecisa, donde se iban a dar procesos de adaptación favorables al cambio político. Y esta óptica la planteo porque desde el punto de vista de las instituciones político-administrativas, los ayuntamientos, las diputaciones, los gobiernos civiles, incluso la administración central del Estado, me parece un entorno bueno que a lo largo de mi exposición pues voy a intentar justificar. Porque hay unos procesos de adaptación que me parecen muy significativos, tanto para entender la transición como lo que va a ser la post-transición o la consolidación democrática. En ese sentido, hablando de los procesos de adaptación, creo que entre otros factores hay un ingrediente social importante. En los años del último franquismo y de los primeros de la transición, entre otros elementos, insisto, pero se da por una parte una juventud que se ha criado durante el franquismo, una juventud que ha venido evolucionando y de la cual empiezan a haber informes oficiales desde mediados de los años 60, como poco incluso desde comienzos de los años 60. Y es un sector que es especialmente interesante porque el propio régimen ya lleva monitorizando, al menos desde el año 60, en algunas publicaciones, la evolución de la juventud, los planteamientos de la juventud, sobre todo, ante los problemas sociales. Y en ese sentido, y aquí entran en juego las instituciones, la Delegación Nacional de Provincias, ¿no?, ya en 1959, encargó una investigación con el título La juventud ante los problemas sociales, que después sería publicado por Luis Buceta Facorro en la editorial Doncel, del régimen, en 1966. Y aquel era un estudio muy concreto en el cual, entre otras figuras, pues participaron Armando de Miguel, Manuel Lizcano, por ejemplo, estuvo dentro de la asesoría técnica Juan José Green, y entre otros autores, Ana María García Bernal, etc. Y ya empezaba a notarse desde el propio régimen, tenía especial interés en ir viendo cómo aquel sector social iba a evolucionar e iba a tener un papel muy destacado, no solamente en los últimos años del franquismo, sino también en la transición. Y que de alguna manera, que sería un tema que nos llevaría lejos también ahora a considerar, va a ser una juventud que yo creo que se expresó muy bien y lo recogió muy bien Javier Travera en un artículo conocido de todos, publicado en El País el 20 de enero de 1977 y que llevaba por título elocuente Los hijos de los vencedores. Y bueno, lo que planteaba en aquel artículo era el ingreso de buena parte de aquella juventud que no necesariamente había tenido que estar vinculada a antecedentes familiares de la Segunda República, cómo esos jóvenes, esos hijos de los vencedores, habían empezado, sobre todo desde el ámbito universitario, a ingresar en partidos que se habían considerado hasta entonces de la oposición. Y junto a este sector de la juventud, una juventud que evoluciona a partir de los años 60, creo que hay otro sector social importante que tiene su importancia en lo que va a ser el funcionamiento de las instituciones. Es esa generación nacida entre los años 20 y particularmente en los años 30, que vivieron la guerra, pero no necesariamente en primera persona, no necesariamente teniendo una función o un papel de combatiente, y que, bueno, en alguna que otra obra de aquella fecha se le denominaba, pues, la generación del silencio, una generación que encabalgaba de alguna forma casi ya a lo que se denominará la generación del príncipe. Y es interesante porque para muchos de aquellos pertenecientes a aquella generación del silencio, aún estando adscrito al régimen, en buena medida la idea, la percepción, la concepción de que era muy difícil un franquismo sin Franco, pues había cobrado carta de naturaleza ya para los años, para mediados de los años 70. Digo esto porque si la transición desde el punto de vista político institucional la consideramos esa ventana de oportunidad indeterminada donde se van a poner en marcha procesos de adaptación, son estos sectores precisamente los que más van a dar la medida de esa capacidad de adaptación. Tanto por una parte la generación esta del silencio, que podemos considerar así de otro modo, que ya está en cargos públicos dentro de lo que va a ser el tardo franquismo, como lo que van a ser los líderes de la oposición o de los sectores de la oposición. Evidentemente, la idea a la que me quiero referir es que dentro de cualquier proceso de adaptación no todos ganan, no es una suma perfecta, ¿no? Hay sectores que pierden, hay sectores que pasan al olvido, hay sectores que quedan relegados y hay sectores que sí consiguen pilotar y además beneficiarse, entre comillas, o aprovechar esa ventana de oportunidad que significa la transición. Y son los que mayor capacidad de adaptación desde las instituciones pues demuestran. Un caso claro de inadaptación en su momento, de adaptación durante un tiempo, pero de incapacidad de seguir adaptándose, pues, por ejemplo, va a ser el caso de Torcuato Tapia de Miranda, un extraordinario impulsor de lo que va a ser el cambio político desde las instituciones, pero que, bueno, ya después de conseguir la aprobación de la ley de reforma política, lo que va a ser la puesta en marcha de la democratización que lleva a cabo Suárez en la primavera de la del 77, él ahí ya no da muestras de más adaptación, de más capacidad de tirar sus posiciones y termina dimitiendo como todo el resultado. Bueno, ¿por qué el ángulo institucional? Y cuando hablo de ángulo institucional, hablo de instituciones político-administrativas, es relevante en este sentido. Es relevante no solamente en algunos casos sueltos, por ejemplo, el de Torcuato Tapia de Miranda, que ya se lo ha adelantado. Es relevante porque creo que desde el punto de vista de la historia, particularmente de la historia contemporánea, hemos analizado los partidos, los sindicatos, movimientos sociales. Sin embargo, lo que es el funcionamiento del Estado en su doble vertiente política y administrativa no ha sido tan transitado. Y esta idea nos pone en contacto con algunos conceptos que creo que son importantes no solamente para la transición, sino para cualquier análisis del pasado, como son los conceptos de gobierno y poder, que se utilizan muchas veces con excesiva frecuencia, pero no tienen por qué coincidir, aunque presenten intersecciones importantes. Otros dos conceptos que presentan intersecciones son los de régimen y Estado. Son dos conceptos distintos que también presentan intersecciones importantes muchas veces quizás nos hemos fijado en el cambio político, en los cambios de régimen, es decir, en los sistemas de regulación del acceso y usufructo del poder, pero no tanto nos hemos fijado en el Estado, sobre todo en su vertiente administrativa. En este sentido, sí coincido o hago mía, de alguna forma, el planteamiento que hace Robert Fishman en un artículo que publicó hace ya algunos años, en 1990, que lleva por título, Wittgenstein, State and Regime, el replanteando el concepto de Estado y el concepto de régimen planteado para los casos de las transiciones en el sur de Europa. Es un artículo publicado en el World Politics en 1990, y entre otros asuntos lo que viene a plantear, y ayer bueno se comentó comparándolo con el caso portugués, es que cuando los procesos de cambio se inician desde el Estado, hay más posibilidad de inestabilidad, incluso de fracaso en esta transición, que cuando se inician desde el propio régimen. El caso portugués, por ejemplo, sería para Fishman un ejemplo de cómo se inicia un cambio político a partir de las estructuras del Estado, en este caso además siendo un golpe militar, además son funcionarios desde dentro del interior del propio Estado los que patrocinan el cambio, en comparación al caso español, que es esencialmente un cambio que no se produce tanto desde lo que van a ser las estructuras del Estado, sino desde el régimen. Y eso precisamente viene a coincidir con la postura y con la posición que siempre defendió Torcuato Fernández Miranda desde sus primeras obras en los años 50 hasta las últimas en los años 70. Tiene una obra en los años 40 titulada La justificación del Estado, la cual tenía además un sentido del Estado muy, muy profundo, casi un sentido hegeliano del Estado, y a mediados de los años 70, en 1975, en concreto, lo estuvo redactando el año anterior, en 1974, publicó otra obra que se titulaba Estado y Constitución. Y el planteamiento que siempre va a tener Torcuato Fernández Miranda es mantener las estructuras del Estado e ir cambiando el régimen. Los regímenes pasan, el Estado permanece. Esa vendría a ser un poco el planteamiento, y creo que es un marco interesante para precisamente abordar el asunto de las instituciones, el asunto de la lenta transformación y sobre todo el comportamiento del Estado durante la transición y, sin duda alguna, esta visión desde abajo del Estado como pueden ser los gobiernos civiles. El Estado además tiene dos vertientes. El Estado tiene una vertiente política, los cargos designados, incluso también podríamos incluir los cargos electos, en este caso, bueno, los gobernadores civiles tienen una dimensión política incuestionable, ¿no? Pero también el Estado tiene una vertiente que creo que desafortunadamente ha sido menos recorrida, como es el de la administración. Y no solamente me refiero a los altos cuerpos de la administración, que sí han sido objeto de más estudios, sino a lo que me estoy refiriendo es a una historia social de la administración. Los medianos funcionarios, los pequeños funcionarios, ¿no? Incluso el personal eventual, a nivel municipal, a nivel de diputación, son cuestiones poco transitadas. Y yo creo que podrían ser interesantes porque el concepto de poder no reside únicamente en la dimensión política del Estado. El poder, al menos si lo entendemos como la capacidad de influir sobre otros actores o la capacidad de definir una agenda, no solamente está en la dimensión política, sino que también se encuentra en la dimensión administrativa del Estado. Y eso es algo que, bueno, pues podría darnos bastante juego en términos de análisis de cómo se hace aquel cambio político. Incluso cuando nos enfrentamos a la historia, pensaba esta mañana, con ocasión de la conferencia del profesor Rafael Quirosa, cambio político en 1931, el 14 de abril llega a la República. Bien, cambia el régimen. Y el Estado, y los funcionarios de los ayuntamientos, y los secretarios de los ayuntamientos, y el interventor de fondos provinciales, no cambian. De hecho, cuando llega el verano de 1932, no son pocas las instituciones político-administrativas que precisamente abren expedientes disciplinarios a funcionarios, particularmente a altos funcionarios, por su posible simpatía con la Sanjurjada, etc. Quiero decir con esto que hay una cadencia, un ritmo, un tempo histórico distinto si analizamos la administración, que si analizamos lo que va a ser el mero cambio político, la mera transformación política. Y les pongo otro ejemplo a colación de todo esto que estamos hablando de la transición. Se dice que a comienzos de abril de 1977, bueno, el sindicato vertical desaparece, las estructuras del sindicato vertical, las estructuras del movimiento desaparecen. Bien, eso es cierto. Pero ¿a dónde van esos hombres? ¿A dónde van la cantidad ingente de personas que estaban trabajando para el movimiento en el sindicato vertical y en otros lugares? Y esto es algo que no se cita tanto, es algo que no se ha trabajado tanto, pero que es un elemento importante, porque la gente que estaba, el personal que estaba trabajando para, por ejemplo, la OSE, la organización sindical, pasó a un organismo complejo, pero que garantizaba seguir cobrando las nóminas, algo muy importante en un momento de mudanza política, como era la denominada AIS, Administración Institucional de Servicios Socioprofesionales, que no dejaba de ser un término, una expresión muy compleja, para, bueno, intentar recolocar a todo esto excedente de las estructuras del movimiento, y que después esto va a ser a su vez una administración transitoria, provisional, porque pasarán a diversas delegaciones, delegaciones de cultura, delegaciones de trabajo, en la administración central, e incluso andando el tiempo, esto es muy interesante también, hacer el seguimiento de algunos funcionarios que, bueno, eran relativamente jóvenes cuando trabajaban para el movimiento, pasaron después a la administración central y después incluso llegarían a ser transferido a la administración autonómica, donde ya por fin encontrarían su jubilación. Y creo que esto es un asunto importante, esta textura social de la administración, para entender también los procesos de cambio. Es decir, a esta altura de mi intervención, pues podrán entender que soy un defensor, no acérrimo, pero sí un defensor de la historia del Estado, de esa historia política, historia administrativa que hablaba con el profesor Canales esta mañana, porque creo que puede ser muy enriquecedora para la historia contemporánea, al igual que, bueno, pues la historia contemporánea pues puede aportar también bastante a otras áreas de conocimiento. Evidentemente la historia del Estado es muy amplia, ¿eh? Esto no es un secreto, ¿no? Se puede estudiar la administración, como se hizo para la etapa de la Segunda República, por parte del profesor Canales, la estructura central del Estado, pero quizás en el asunto de la transición sea muy sugerente de la dimensión local, ¿no? La dimensión local a través de los ayuntamientos, a través de las diputaciones, ¿cuál fue el proceso de adaptación a escala local y a escala provincial, ¿no? Y cómo, bueno, se mantuvieron las cuadernas del Estado, la administración local también es Estado, y se mantuvo, bueno, unos niveles mínimos de control como para que, bueno, se produjera un cambio de régimen, pero en lo esencial la maquinaria administrativa, la maquinaria del Estado, pues siguiera funcionando más o menos ineficazmente que siempre, ¿eh? La maquinaria del Estado no era más eficaz antes de 1975 y tampoco lo sería después de 1975. Su ineficacia y su falta de productividad pues es algo que se suele, que está por encima de cambios políticos y de régimen. Bueno, son muchos los aspectos que se puede estudiar de la historia del Estado. A mí particularmente me interesaba la dimensión local, pero la verdad me asustaba enfrentarme a 8.000 y pico de ayuntamientos, a 50 diputaciones, porque, bueno, eso supone un esfuerzo extraordinario que, bueno, necesitaría uno, un equipo, además no solamente un equipo nutrido, como para abordar un trabajo de esas características a escala nacional, ¿no? Todo el mundo ha empezado trabajando pues en cuestiones locales, pero la perspectiva regional y sobre todo la perspectiva regional, por las diferencias que presenta la presencia del Estado en los diversos territorios, que es un tema que también me interesaba, ¿no? Pues el abordarlo desde el punto de vista de los ayuntamientos era algo complicado. Y para eso, bueno, pues elegí el asunto de los gobernadores civiles. ¿Por qué los gobernadores civiles? Bueno, pues porque los gobernadores civiles son administración central de esa provincia. Y son un elemento, por tanto, que está, aún perteneciendo a la administración central, es el cauce de comunicación entre centro y periferia y dominio. Todo pasaba por el gobernador civil. Todo pasaba por el gobernador civil de arriba abajo, las consignas, los planteamientos, las órdenes que emanaban de Madrid, que se trasladaban a todo el territorio nacional a través de los gobernadores civiles, pero también son los cauces de comunicación de abajo arriba. Es decir, las peticiones normalmente, a no ser que la figura del gobernador civil, pues bueno, no actuara como normalmente se suponía que actuaba, bueno, pues el gobernador civil era habitualmente el gran drenador de peticiones hacia Madrid, por tanto era el gran comunicador de las peticiones de los poderes locales, también en el asunto de ayudas, subvenciones, etcétera. ¿Por qué también el estudio de los gobernadores civiles y de los gobiernos civiles? Porque son política y son administración. El gobernador civil es una pieza política, pero también es una pieza administrativa. Nada más por el hecho de que presidía la Comisión Técnica de Servicios Provinciales, ya con eso es una pieza importante, aparte de tener competencia en cuestiones como orden público, etcétera, de todos conocidas, que quizás sea la dimensión más llamativa y la que más nos ha llegado, ¿no? De lo que fue el gobernador. Otra razón por la que me interesan bastante los gobernadores civiles, los gobiernos civiles, es por los fondos documentales que atesoran, y no solamente para un estudio específicamente de historia del Estado. Los fondos de las delegaciones en ocasiones se encuentran en las delegaciones de gobierno, en otras ocasiones se encuentran en las ciudades. La verdad es que son una fuente muy rica para entender lo que ocurría en diversos periodos, incluso algunas en el de la transición, como intentaré demostrar hoy. Es decir, el papel que tuvieron los gobernadores civiles a la hora de organizar el referéndum de diciembre de 1976 para que saliera que sí o sí, la reforma política fue, la ley para la reforma política fue, incuestionable, desde luego cuando, en la medida en que estamos consultando fuentes de diversos archivos de gobiernos civiles, archivos provinciales, interiores provinciales, pues no hace más que refrendarse esta imagen de intervención. Por tanto, son fuentes, yo creo, muy interesantes para la historia social, para el control social, para el asociacionismo, cómo se fueron legalizando partidos, sindicatos, asociaciones a escala local, y todo eso pues pasaba, la documentación está en los archivos de los gobiernos civiles. Bueno, ¿quiénes eran los gobernadores civiles? En esta comunicación, la conferencia de hoy, las fechas límites son 1970-1978. En realidad, esto obedece a un proyecto de investigación, que fue inscrito en un proyecto de investigación más amplio, que son los gobernadores civiles en España, desde 1936 hasta 1979. Por tanto, abarcarían la guerra civil, las dos zonas durante la guerra civil. Es un contraste, por cierto, muy interesante, el papel del gobernador civil en la zona denominada nacional y en la zona denominada republicana, y la evolución de las dos administraciones, la evolución de los dos estados, un recorrido para el franquismo. Pero lo llevamos hasta 1979, porque es cuando se producen las primeras elecciones municipales, y además hay otra razón de peso, y es que a partir de 1980, sobre todo en octubre y después en diciembre, aparecen dos decretos reguladores de lo que serían las competencias ya de los delegados del gobierno, en el cual, bueno, se ve claramente que la figura del gobernador civil se está redimensionando a la baja, está perdiendo competencias dentro de un marco como este de la proliferación de las autonomías y, por tanto, la construcción del Estado autonómico. Y, por tanto, desde 1980, a grosso modo, hasta la desaparición definitiva de los gobernadores civiles en 1997, bueno, pues sería otra etapa y sería otro periodo. Como en la base de datos que yo estoy trabajando, dejo corto a los gobernadores civiles el 31 de julio de 1979, bueno, pues lo que van a ver ustedes son algunos datos, pero anuales, digamos, una especie de fotografía fija de quiénes eran los gobernadores civiles en los años indicados, y he preferido que no entre el año 79, aunque realmente, bueno, pues las tendencias creo que son bastante, bastante claras. Bueno, desde el punto de vista del nombramiento, creo que es significativo el ritmo con el que se fueron nombrando gobernadores civiles. En este caso, que es la única diapositiva, la única imagen que sí me retrotraigo a tiempos anteriores a lo que va a ser los propios años 70, pero creo que se ve bastante bien lo que es la evolución del franquismo a partir de esta gráfica. La gráfica representa fotografías fijas anuales, 1940, 41, 42, hasta 1978, y son gobernadores por año, en función de si repitieron cargo o no de gobernador civil en otro momento. Entonces, si ustedes se fijan, la mayor parte de los gobernadores de 1940, y esto, bueno, es lógico, no habían tenido una experiencia previa anterior como gobernador, algunos sí, pero sobre todo en los tiempos de la guerra, estamos ya en 1940, pero hay una buena parte de ellos que, bueno, había tenido un solo mandato. Los gobernadores, la línea de gobernadores que tienen un solo mandato y promociona o ya desaparece como gobernador civil, va decreciendo a lo largo de los años 40, para mantenerse estable en lo que van a ser los años 50-60, las décadas centrales, y de nuevo, a partir de 1970, no del 75, sino ya a partir de 1970, de nuevo, vuelve a haber una incorporación de gobernadores, digamos, noveles, gobernadores que solamente han estado un mandato. Si se fijan, los gobernadores que están dos o tres veces, que repiten dos o tres veces cargo, pues son gobernadores que están habitualmente en los años 50 y 60, que son, desde este punto de vista, las décadas más estables del régimen. Hay gobernadores que, en fin, están en su gobierno civil, en su provincia de destino, durante 6, 7, incluso 8 años, para después ser trasladados a otro gobierno civil, o continuar, que de eso también les comentaré algo posteriormente, o continuar su vida política en otros cargos. En este caso, lo que se está reflejando son gobernadores que repiten cargo como gobernador civil en otras provincias. Con respecto, no sé si se ve bien, se ve muy poco, que hay excesiva luz. No, los nombramientos de gobernadores, no sé si lo ven bien o... Bueno, mientras se intenta solucionar, estos son una gráfica que recoge los nombramientos de gobernadores por año, anualmente, entre 1970 y 1979 en España, y comparándolo con Andalucía, ¿no? Con las provincias de Andalucía. Y en este caso, bueno, pues ven cómo hay un incremento en la secuencia de nombramientos. Esto no es ni más ni menos que renovación de gobernadores, en buena medida. En el año 74, Arias, cuando toma posesión como presidente del gobierno, va a efectuar una profunda renovación de gobernadores. Uno de ellos, por ejemplo, al cual le encarga el gobierno civil de Tenerife, es precisamente su yerno, de Valle, que eso también nos conduciría a la cuestión de redes y la familiaridad, etc. Y ven ustedes que el año 75 va a ser un año de escasos nombramientos, al fin y al cabo, bueno, es un año bisagra, y sí hay una profunda renovación de gobernadores en 1976 e incluso en 1977. Prácticamente la totalidad, la casi totalidad, ¿no? Porque va a haber excepciones, pero para 1977, bueno, prácticamente todos los gobernadores han sido movidos de sitio, aunque eso no significa que todos sean necesariamente hombres nuevos. Han sido cambiados de provincia, pero algunos ya procedían anteriormente. Y, bueno, esa tendencia pues también se recoge en Andalucía, con un incremento muy fuerte en 1974 y, por supuesto, en los años de cambio político más intensos, de cambio político como son el año 76 y 77. Esto, voy a intentar... Esta tabla la van a ver menos aún, supongo, con la, pero se la voy a contar yo. Y lo que más interesa es la gráfica inferior que está destacada en amarillo. Ese es el caso de Portugal. Que una razón también para interesarme por la cuestión de los gobernadores civiles, porque nos permite, bueno, hay unas ciertas categorías que nos permiten por lo menos hacer una comparación y no hacer una comparación infundada o en el aire, con otras figuras parecidas, como puede ser el caso del gobernador portugués o el caso del prefecto francés o de los prefectos italianos. Aunque en el caso de Francia y de Italia sí estamos hablando de funcionarios de carrera, aunque no todos necesariamente, también no tenemos un porcentaje de nombramientos discrecionales, pero con el caso portugués pues sí es fácil. Y curiosamente, como ayer comentaba también con el profesor Manuel López, cuando se produce el cambio de la presidencia en 1968 de Salazar, reemplazado Salazar por Marcelo Caetano, sí se produce un cambio sensible. Hay 22 distritos en Portugal y se produce un cambio, bueno, pues que afecta prácticamente a la mitad de los distritos. Y como no, 1974 es el año del gran cambio, con 28 nombramientos de gobernadores más que de distritos, porque en un propio año, dentro del año 74, cambiaron en algunos distritos dos veces de gobernador. Y en 1975 y en 1976 se sigue habiendo algo muy parecido a lo que también ocurre aquí en España, sigue habiendo una renovación importante de gobernadores de acuerdo al necesario acople. En el caso portugués no lo tengo tan, lo sospecho, pero no lo tengo tan, tan estudiado, pero en el caso español eso obedece sobre todo a los problemas y la interacción que tienen los gobernadores civiles con las élites locales en el proceso de cambio. Gobernador quemado, gobernador enviado a otro proceso. En el caso de Sevilla, por ejemplo, recibimos un gobernador que venía de Vitoria después de los sucesos de Montecurra. El gobernador se quemó políticamente allí, obviamente, tenía ya encima una percepción pública que era absolutamente inaceptable, y lo que se hace es cambiar al gobernador y se le envía a una provincia, hombre, un poquito lejana y muy alejada de lo que va a ser los problemas de Montecurra como base de Sevilla. Con respecto a la edad es también interesante ver, bueno, pues cómo hay una reducción progresiva de la edad. Esos los gobernadores civiles de cada año, había una media de 50,78 años para 1970. Eso significa que era, bueno, pues nacido en torno a 1919 aproximadamente. Y sin embargo, los que ya tenemos en 1979, 10 años después, bueno, pues son personas que han nacido en torno a 1935 aproximadamente, lo cual, bueno, pues refleja un normal pues distinta. Con respecto a la formación, las 216 nombramientos que se producen entre el 1 de enero de 1970 y el 31 de julio de 1979, pues arroja el siguiente perfil: un peso en la formación en derecho incuestionable, ¿no? Casi un 70% tiene una formación en derecho, bueno, seguido de alguna otra. Desde luego los militares ocupan un interesante segundo puesto, pero sin duda alguna a mucha distancia, a veces con perfiles mezclados. Pero hay, por ejemplo, militares jurídicos, ¿no? Y los militares jurídicos no obstante han sido computados aquí como militares, ¿eh? Y por tanto esta presencia de la formación en derecho, incluso, bueno, pues podría ser superior. Y bueno, otras formaciones están a mucha distancia. Si hay algo muy característico es que casi el 100% son universitarios, han cursado carreras universitarias de tipo superior, que se decía en aquel momento, carreras de 5 o más años. Con respecto a la procedencia geográfica, es muy interesante saber de dónde venían los gobernadores. Los gobernadores mayoritariamente en este periodo vienen de Andalucía, son gobernadores andaluces, son gobernadores de Castilla y León y son gobernadores nacidos en Madrid. Y después, bueno, hay otra serie de comunidades autónomas, que he tomado como referencia las comunidades autónomas, que de alguna forma son muy parecidas, aunque no siempre, son casi faltado al mapa regional. Pero es muy interesante cuando ponemos nosotros la procedencia geográfica de los gobernadores en relación a la población. Es decir, si haya un 14% de gobernadores andaluces, eso significa mucho o poco en relación a la población, al total de población de este momento. Entonces, bueno, pues podemos ver, si lo ponemos en relación, en rojo estarían las procedencias geográficas infrarrepresentadas, si lo comparamos con la población total, y en azul las sobrerepresentadas. En este sentido, aunque hay muchos gobernadores andaluces, desde luego están infrarrepresentados con respecto a lo que sería el peso total de la población andaluza del conjunto de España para aquella fecha. Y si nos fijamos, el 6% de gobernadores catalanes son los que reflejan una mayor diferencia, en contra casi de 9 puntos. Es decir, con esto que la procedencia geográfica varía y varía considerablemente. Hay muy pocos gobernadores catalanes, sí hay gobernadores vascos y, bueno, incluso tienen una cierta sobrerepresentación el número de gobernadores vascos con respecto al total de la población, pero sin duda alguna hay tres zonas de reclutamiento preferencial de gobernadores, que son Andalucía, Castilla y León y Madrid, ¿no? A mucha distancia, bueno, pues tendríamos por ejemplo a Aragón o a Extremadura, que eran lugares donde este personal político pues no se solía reclutar, ¿no? Bueno, con respecto a los cargos interiores, antes y después de ser gobernador, simplemente una breve nota: muchos de ellos fueron consejeros nacionales y muchos de ellos fueron procuradores en provincia. Para el año 1970 hay 17 consejeros nacionales entre los 50 gobernadores. Y eso es algo que, bueno, va a ir obviamente reduciéndose, pero todavía en 1979 tenemos un gobernador civil que había sido consejero nacional. Y es el caso específico del gobernador Luis Rojo Villa, si no recuerdo mal, que fue gobernador civil de Teruel entre 1974 e ininterrumpidamente hasta 1981. Lo cual, bueno, en términos de procesos de adaptación, la verdad es que fue todo un maestro, porque, bueno, vivió pues desde el nombramiento de Arias hasta su salida en 1981, y de ahí que todavía haya un consejero nacional, desde ahí. Y con respecto a procuradores en cortes, bueno, pues ya ven la fuerte presencia de procuradores en cortes, de 50 gobernadores, 37 de ellos son procuradores o han sido procuradores en cortes. Y es algo que, bueno, se va reduciendo, pero todavía hay un significativo, hay 15, ¿no? Un significativo que más o menos sería un 30% en 1977, y bueno, y se va reduciendo posteriormente. Con respecto a la carrera política, ¿podría hablarse de carrera política? Hasta cierto punto sí. Sí. Hay un origen, hay una especie de cursus honorum. Buena parte de los gobernadores pues tienen una procedencia. Yo diría que tres procedencias: la administración local, haber servido como presidente de diputación, haber servido como alcalde, incluso como concejal. Esto es un sector que además crece mucho en los años 50 y 60, con respecto, por ejemplo, a los 40, que son gente que ha hecho más carrera en el partido. Otra es el partido, las organizaciones del movimiento, de la organización sindical particularmente. Dentro del movimiento, sobre todo procede de la organización sindical. y otro sector, bueno, otros que fundamentalmente, bueno, pues son carreras, sus propias carreras profesionales, sus propias profesiones liberales, y este es otro sector de reclutamiento antes de ser gobernador. Y la promoción tras ser gobernador es interesante porque conocemos el destino posterior del 73% aproximadamente de este conjunto de gobernadores de los años 70, y de ese 73%, en torno al 36% promociona directamente a cargo central. Habitualmente, cuando uno dejaba de ser gobernador civil, pasaba a la administración central del Estado, sobre todo a nivel de direcciones centrales. Era muy, muy habitual. No todos ellos, de hecho, en un proceso de cambio y de transición política, algunos terminan de ser gobernador y se retiran de la vida política, pero en este caso, los que sí continúan su vida política suelen ser a cargos centrales y a direcciones generales. Y en el caso de las promociones indirectas, es decir, dejan de ser gobernadores civiles, no promocionan directamente a otro cargo, permanecen, digamos, durante un tiempo en stand-by y después se incorporan a una vida pública, bueno, pues se elevaría ese porcentaje hasta un 51% porque retornan a cargos tras algún tiempo, o son candidatos a diputados, o son diputados nacionales, consiguen ser elegidos en las primeras elecciones democráticas. Bueno, los objetivos, y ya por concluir, los objetivos que van a tener los gobernadores, sin duda alguna, son en materia de orden público, democratización, legalización de partidos y control, ¿no?, control social, y el sostenimiento de las corporaciones hasta las nuevas elecciones. Sí. Los gobernadores siguen fielmente los consignos y los objetivos establecidos desde Madrid. No hay originalidad personal. En ese sentido, no hay un liderazgo singular en el gobernador que lleva una línea política más o menos original con respecto a lo que le están diciendo desde Madrid. Todo lo contrario, ¿eh? Desde Madrid los objetivos están muy claros en este proceso de cambio, y los gobernadores se limitan, tanto si están más de acuerdo o menos de acuerdo, se limitan a seguir fielmente las consignas. Por ejemplo, la preparación del referéndum para la reforma política. O, por ejemplo, la configuración y levantamiento de la UCD en tiempo récord. O, por ejemplo, el referéndum constitucional de 1978. Y bueno, siguen consistas y ellos pues intentan hacerlo lo mejor posible para favorecer al gobierno y por tanto favorecer al Estado. Hay una relación de centro y periferia que, como no tenemos tiempo, pues si acaso en el debate les puedo comentar, porque hay ciertos parecidos, por ejemplo, entre los prefectos franceses y los gobernadores civiles españoles. Y bueno, estos son una serie de documentos. Esto, por ejemplo, es documentación incautada al Partido Socialista en Sevilla poco antes de las elecciones, de poco antes del referéndum de 1976, de diciembre de 1976, en el cual, bueno, pues lo que hacía era patrocinar y defender la abstención. Lo que hacen los gobiernos civiles es recoger toda la documentación posible e impedir la propaganda en favor de la abstención. Este es otro documento que se puede encontrar con facilidad en este caso también del archivo del gobierno civil de Sevilla, todo lo que sea panfleto en favor de la abstención. Y obviamente lo que sí se hace y se financia incluso hasta con dinero público es, sí, a favor de la reforma política. Vamos, la imprenta, el gobierno civil le envía dinero a la imprenta para que imprima este tipo de folletos propagandistas. Esto no es algo que se limite al año 76, en este caso es el archivo provincial de Cádiz, son informes de reuniones que se tienen en 1978 antes del referéndum constitucional. Entonces, bueno, pues llega ahí una policía, etcétera, pues informe al gobierno, a la población controlada dentro de este proceso de cambio. Y bueno, podría comentarle algunas cosas más, pero lo que sí, insisto, a partir de 1980 sí creo que puede entenderse, sobre todo con los dos decretos reguladores delegados del gobierno, que sí se abriría una nueva etapa desde este punto de vista institucional. Podríamos decir que la transición habría concluido y se abriría para esta figura una nueva etapa que sería la de 1980-1997, que sería la desaparición definitiva de los ordenadores físicos. Muchas gracias.
Que sean concretos, preguntas concretas en menos de 5 minutos para que puedan intervenir por lo menos 5 personas y que hagan preguntas concretas, no que intervengan ustedes. Preguntas concretas. Muchas
gracias.
Sí. No lo tengo estudiado para todas las provincias, pero por ejemplo, en el caso de Valencia es muy claro. Incluso quiso participar un gobernador civil, que en este momento está en Logroño, José María Blanco, pero que es el de oriundo de Valencia. Y él desde Logroño, siendo gobernador civil en Logroño, interviene en la política valenciana, cerca además también del gobernador civil que hay en Valencia, para configurar la lista de UCD, además, en fin, de todo el salido. Es un partido que se monta en tiempo récord y sobre todo las candidaturas provinciales que se montan rápidamente. Y si hay, en algunos casos, no, al menos no lo he visto en toda y cada una de las provincias, pero tengo la sospecha de que ocurrirá pues, en el 90-95% de ellas. Y desde luego, pero es que muy claramente el gobierno civil actúa como una especie de, bueno, de mecanismo de cooptación, de información. Es la organización local que tiene más información sobre lo que ocurre en la provincia. Y si hay papel.
Otra pregunta rápida. Sí, yo quería intervenir, haría más que una pregunta rápida muchas cosas, pero simplemente como dato, que me parece interesantísima la percepción, la visión que tiene sobre historia. La estructura político-administrativa. Te doy el dato, para la pregunta, de que la transferencia a la AIC de 7.000 personas de la organización paraestatal fascista del Movimiento Nacional y 23.000 de la organización sindical. Esas 30.000 personas se van a integrar en la AIC y además otro dato importantísimo que no está comprobado, que había que investigar, es que no pasan a los ministerios, a los órganos centrales, sino pasan a organismos autónomos y después son transferidos a las comunidades autónomas, salvo las comunidades autónomas históricas. La Comunidad de Madrid, que se crea posteriormente, todos los letrados que va a tener el gobierno de Lenina van a ser letrados de la AIC. Dato importante, no sé el resto de comunidades autónomas. Dato súper importante. Yo creo que habría que investigar ese dato importante, las preautonomías de autonomías, para ver y cuantificar cómo van, sobre todo, a los cuerpos superiores y se integran en las comunidades autónomas en los primeros momentos, salvo Cataluña y el País Vasco. Otro dato importante que yo tendría es si tu investigación has comprobado, yo tengo aquí mi tesis y mi hipótesis de trabajo y mis investigaciones, es si has hecho una correlación con los cuerpos superiores de la administración civil del Estado de los gobernadores civiles, porque el dato que tú has dado, militares y jurídicos militares, que en distintas etapas, no es de investigación, pero previas, hay militares que vienen después de la División Azul, que son los gobernadores civiles, e incluso hay un decreto de gobernadores civiles que fija solo la edad de 25 años y no tener titulación superior. Los decretos hasta el 70 van profesionalizando y exigiendo requisitos dentro del régimen de mayor cualificación, ¿no?
Sí.
Yo creo que eso es un tema importante. Y luego otra cosa también que creo que está para investigar, perdón, porque estamos en un debate de un congreso.
Sí, pero es que ahora va a empezar otro índice de casito, vamos a ajustarnos al plan. Hay una pregunta concreta y en privado lo machaco.
Pero quiero significar, y perdón, la figura no del secretario del gobernador civil, sino de los secretarios generales de los gobiernos civiles. La auténtica continuidad del aparato administrativo, a los cuales no hay datos de investigación empírica, pero se han llamado los poncios, o los poncios, claro, eran de verdad los que mandaban, los que cambiaban, llegaban al gobernador civil y hasta que se enteraba la provincia, estos eran los continuadores. Es un dato muy importante, no hay datos sobre ellos, ni sobre. Yo creo que la investigación ahí también podía enriquecerse. Perdón por...
No, muy brevemente, por comenzar por el final, efectivamente la diferencia entre lo que serían los secretarios personales de los gobernadores y el secretario general de los gobiernos civiles, que es una figura funcionarial, pero clave para entender esta institución. Hay un libro, por cierto, Mis queridos Poncios, yo creo que es lo único que hay, que es un secretario general de gobierno civil que describe cómo fueron sus poncios, los poncios que fueron pasando por allí, tanto cuanto que él era funcionario, y bueno, los gobernadores pues también. A mí me parece muy interesante, en el caso de la AIS, en Andalucía, por ejemplo, en Cádiz, sí sabemos que pasan a delegaciones de la Administración Central. A delegaciones, pero a delegaciones provinciales, ¿no? A delegaciones provinciales. Eso es, digamos, la alfombra para ir metiendo las cosas. La alfombra se levanta, pero por los chicos escasos, porque efectivamente en las provincias donde se puede. Y esto es muy interesante, pero claro, cuando llega la autonomía, ¿qué ocurre? Son transferidos a la autonomía. Incluso después, ya entrando en biografías personales, hay cosas muy interesantes, conozco, que reflejan el proceso de adaptación. Estoy hablando de personas que incluso han llegado a terminar de alcalde después de tener una vida sindical, en sindicatos ya libres, y empieza uno a remontar, y este persona venía ante el movimiento, eran funcionarios del movimiento.
Hay un señor por aquí y luego Pepe Ruiz. Este señor que había pedido la palabra con una pregunta concreta, yo quiero irme dentro de 5 o 6 minutos porque a la una de ustedes empiezan otra sesión y tienen que descansar un poquito.
Sorpresa en el frente del gráfico, sorpresa por la media de edad, es decir, 51 años en 1970, 43 años. Yo entiendo los 43 años del 79. ¿Alguna explicación sobre por qué llegamos a inicios de los años 70 y ya somos tan jóvenes? Lo digo por nuestra conversación de ayer, porque y esta comparación con el caso portugués, el promedio de edad era claramente, yo diría claramente, un poco superior. Segunda sorpresa, que en el creo que los datos sobre la formación de cada uno de estos gobernadores cubren todos los años 70, ¿verdad? 70-79. 9% de militares. Imagino que no solamente en los años de la posguerra, pero también en los años 50-60, ese porcentaje de militares sería bastante superior. En el caso portugués, sin misma cronología, pero sin guerra civil, hasta 45 como mínimo, la gran mayoría, no sé si la gran, sí, dos tercios de los gobernadores creo serían militares.
En el caso de España, efectivamente en los años 70 hay un porcentaje militar sensible, en los años 40 era superior, pero son dos grupos que se miran casi cara a cara, es un 40%. El sector de gente de derecho, que suele ser además fiscales, notarios, registradores de la propiedad, magistrados en general, abogados del Estado. Hay determinados cuerpos que es muy interesante hacer con seguimiento, y estoy hablando para los 40, y estoy hablando del papel de los cuerpos de la abogacía del Estado, por ejemplo, durante la guerra civil, los juristas. Entonces, en fin, es un tema que sí había, era en torno al 40 y algo por ciento de militares y un 40 y tantos por ciento de estaba mucho más equilibrado. Después se va profesionalizando y se van haciendo más técnicos. Hay un decreto, el decreto que se denomina el decreto de gobernadores de 10 de octubre del 58, que bueno, tecnifica la figura del gobernador y la convierte no tanto en el poncio responsable del orden público, sino también en un personaje, en una figura que fomente la defensa de la provincia. Es un decreto que está vinculado a los planes de plan de estabilización y a lo que van a ser los planes de desarrollo posterior. Una especie de modernización lenta de la administración. La administración se podía modernizar en la época de Franco, la política.
Pepe Ruiz.
¿Es siempre esta, 50 años más o menos? La edad, esa primera pregunta, la edad.
Ah, no, sí, la edad sí son, vamos, datos, estamos más cuantificados, la edad.
Pero que antes, ¿también alrededor de los 50, tan jóvenes?
Sí, sí, bueno, en los años 40 son incluso hasta más jóvenes. En los años 40 tenemos bastante gobernador civil joven, porque además viene del calor de la guerra, del calor del partido, y bueno, con 25 de años no llegan a tener 30, son gobernadores. Empieza a crecer la edad media en los años 50 y en los años 60. y luego baja.
Peter Ruiz.
Yo simplemente recordar que cuando ha puesto los objetivos en la parte final de la disertación, cuando ha puesto los objetivos de los gobernadores civiles, los gobernadores civiles, he hecho en falta dos que creo que eran muy importantes. Esto lo hago como oportunidad. Uno era el control que ejercían los gobernadores civiles sobre los acuerdos de los plenarios de los ayuntamientos. De hecho, era obligatorio, hablando en los años 70, tanto, remitir al gobernador civil un acta del acuerdo del pleno del ayuntamiento, y el gobernador podía revocar libremente algún acuerdo si no se ajustaba a la capacidad. Esa función de control. Y la segunda, que también nos trajo, era la función represora que tuvieron los gobernadores civiles a través de los delegados gubernativos que enviaban en las uniones clandestinas, o no clandestinas, pero de las entonces asociaciones de vecinos, de los partidos políticos que estaban ejecutados, obviamente, la clandestinidad, etcétera, etcétera, pero cualquier acto cultural requería un informe de un delegado gubernativo que posteriormente elevaba al gobierno civil y que recaía normalmente en los jefes de la policía.
Correcto, la labor de investigación fue hasta 1980 muy intensa por parte de los gobiernos civiles. Eso de tener un delegado gubernativo, de hecho una de las imágenes era un informe hecho por un policía que iba de paisano en una reunión, creo recordar que era del PT, y la posición del PT con respecto al referéndum constitucional de 1978. Entonces los gobiernos civiles recibían gran cantidad de información. Es verdad también lo que ha comentado de control de los ayuntamientos. El control de los ayuntamientos y de las diputaciones era muy estrecho por parte del gobernador civil. Eso tenía, a ver, para los propósitos de la transición tuvo su pro y tuvo su contra. Me explico. Es verdad que los ayuntamientos estaban pillados de pie y mano con respecto al gobernador civil. Si el gobernador quería cesar un ayuntamiento, lo podía cesar en virtud de, bueno, anularle un acuerdo plenario, incluso hacer una visita de inspección. Pero tenía para los propósitos de la transición, y eso lo recuerda muy bien Rodolfo Martín Villa en su libro Mi servicio al Estado, el papel que tuvieron los gobernadores civiles, mantiene la administración local. Porque hubo muchos alcaldes y concejales en el año 76-77 que cuando empieza la cosa a evolucionar, ellos no dejaban de ser personas que venían del régimen anterior y decían, ¿yo qué hago aquí? Yo presento la división. No se le acepta. Y siguen en el cargo, porque no se le acepta la división. Eso se podía hacer desde la autoridad que tenía en aquel momento un gobernador civil que no le aceptaba o no la división, y él sabía que tenía que seguir de alcalde, sí o sí. Lo cual representó una cierta estabilidad en la administración local hasta que se celebrasen las primeras elecciones democráticas. Entonces, bueno, esa, digamos, podríamos decir que el Estado se sirvió, particularmente Rodolfo Martín Villa, se sirvió de esa percepción que tenía el gobernador civil como autoridad pública incuestionable, se sirvió de esa imagen, de ese poder para, bueno, mantener una estabilidad en la administración local. Hubo comisiones gestoras que sí, sobre todo en el País Vasco no hubo más remedio. Allí el gobernador, indicado por Madrid, bueno, pues nombraron comisiones gestoras porque era ya una situación ingobernable a escala local. Pero en el resto del país, si hacemos el cómputo de los 8.000 y pico ayuntamientos, es solamente una minoría a la que hay que ponerse comisiones gestoras. El resto son corporaciones que vienen heredadas del franquismo y que se quedan hasta el año 1979, lo cual es un dato, en fin, significativo. Y eso, parte de esta obra, pues se debe a la acción del Estado, a la presencia del Estado y a los gobernadores civiles que tenían esta consigna.
Vamos a terminar. Yo voy a hacer una pregunta también breve y ustedes me tienen que acusar de que soy un pesadito. No, si les quito el protagonista, ustedes no lo digo. Solo una preguntita. Juan Aparicio López mandaba en la prensa franquista de Almería, genial. Francisco Umbral, en su diccionario, brevemente, lo mata directamente. Dice, Juan Aparicio López, aquel señor que nombraba y quitaba a gobernadores civiles y que tenía una finca de uvas por Guadí o por ahí, por no decir Piñán. ¿Juan Aparicio era el que nombraba y quitaba a gobernadores civiles?
¿Juan Aparicio?
López. No, no, gobernadores civiles. Venía aquí a Almería y era el que fue el jefe de la represión, primer director de la Escuela de Periodismo del franquismo, precursor de las facultades de periodismo de Almería, Juan Aparicio López. Y era el originario, quitaba y ponía gobernadores civiles. De hecho, José María Aznar, presidente del gobierno, nace en Bilbao por culpa de un almeriense. Porque Juan Aparicio López nombra a su padre director de un periódico en Bilbao, ¿no? Entonces, ¿quiere decir, es verdad o no?
A ver, muy sintéticamente, no se debía el nombramiento de los gobernadores civiles a una sola figura. Hombre, como retórica un tanto exagerada, normalmente era algo que, bueno, el nombramiento era por parte del ministro de la Gobernación, pero se tenían en cuenta varios factores, ¿eh? El conocimiento, las redes, el contacto, y después la adecuación del gobernador a la provincia. Porque hubo gobernadores que no funcionaban en una provincia y el mismo gobernador sí funcionaba bastante bien en otra. De eso he citado el caso este de Montevideo. No se debía a una sola persona. También había que contar con el secretario, el ministro secretario general del movimiento, secretario general del movimiento, para, bueno, porque no hay que olvidar que el gobernador civil a su vez era jefe provincial del movimiento. Pero esencialmente era el ministro de la Gobernación y la adecuación del gobernador a la provincia de destino y su capacidad para entenderse, para lidiar con la provincia. Porque el gobernador es cierto que tenía mucha autoridad, pero también es verdad que hay una interacción con los poderes locales y bueno, es algo que se tenía que tener en cuenta.
Pues muchas gracias. A la una volvemos de nuevo.
No, lo voy a sacar. Tengo
Gracias.